Son las 9 y 6 de la mañana, 8 y 6 en Canarias. Este es su programa favorito, Herrera en COPE, @cope.es. Saben que a las 9 de la mañana, en compañía de Ignacio Camacho, de Inocencio Arias, de González Besada y de Edurne Uriarte, recibimos hoy a la ministra de Fomento desde 2011, es Ana María Pastor Julián, Ana Pastor para Occidente, y es candidata del PP al Congreso, en esta ocasión por Pontevedra. Bueno, no sé si la anterior también. Señora Pastor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues...
Desde el año 96.
Sí. Desde el 96, sí. El último CIS colocaba a Mariano Rajoy en cabeza a su partido, en cabeza de la preferencia de los votantes, pero le dejaba en la tesitura de seguramente tener que gobernar solo si la llave, que la tiene el Partido Socialista, según esos resultados, ¿eh? A lo mejor resulta que salga el Partido Socialista mayoría absoluta, voy a usted a saber. Según esos resultados, una abstención de los socialistas sería posible que permitiera al señor Rajoy gobernar. Un gobierno tanto inestable, me da a mí, pero un gobierno. ¿Usted cree en esa posibilidad?
Yo creo en la posibilidad de que haya un gobierno que siga tirando de España para adelante y que resuelva los problemas. Y por eso Rajoy, ya el día 21 de diciembre, ofreció un pacto constitucionalista a todos los partidos que creemos en que el futuro de España pasa por la unidad de los españoles, pasa por hacer reformas y pasa desde luego por seguir mejorando el país y no pasa por el populismo y la demagogia. Y para eso seguimos con la mano tendida y el presidente Rajoy y nosotros aspiramos a ganar las elecciones, a tener el mejor resultado con el apoyo de mucha gente, espero, pero desde luego lo que sí tenemos muy claro es que se pueden llegar a pactos, a grandes pactos que faciliten el gobierno del país y que den estabilidad. Estamos aquí 6 meses después, no porque haya querido el Partido Popular, estamos aquí 6 meses después porque el Partido Socialista, en aquello de que no le salían las cuentas, pero quería ejercer de líder, no sabemos muy bien de qué, pues nos hizo perder el tiempo a los españoles y nos contó aquello de que 130, recuerdan, 130 o 131, que es lo que logró sumar, eran más que 123.
¿Cree usted que en el debate de esta noche se van a escenificar algunas estrategias claras o es un salimos al campo y a ver qué pasa?
Bueno, el presidente Rajoy lo que va a hacer es dirigirse a los españoles, debatir, pero debatir de propuestas y debatir del futuro de España, debatir qué necesitamos seguir haciendo para crear más empleo, debatir qué es lo que le importa a la gente, cómo se puede financiar una buena sanidad y un buen sistema educativo, que es lo que necesita España, cuál es el futuro de las pensiones de los mayores y que aquí si no hay trabajo, si no hay empleo, que la demagogia está muy bien para una tertulia y para un chascarrillo, pero desde luego la demagogia esta de le vamos a dar a todos los españoles un sueldo sin trabajar o estas tonterías que estamos escuchando de que aquí por fin habrá una sanidad pública y universal. Algunos no habían nacido cuando otros estaban haciendo esfuerzos en este país porque hayamos tenido o porque tengamos ya un sistema sanitario que es uno de los mejores del mundo. Aquí vas al hospital y que yo sepa nadie tiene que llevar 20 euros para pagarse nada. Y por lo tanto, esa demagogia, que no sé dónde puede llevarnos, desde luego seguro que es utilizada por algunos esta noche, pero el presidente Rajoy va a hablar en positivo una vez más a los españoles y sobre todo yo creo que también es muy importante, no sé si saldrá en el debate, pero yo creo que debería de salir, es que lo que se ha hecho estos 4 años, porque aquí no nos presentamos todos de la misma manera a estas elecciones. Algunos hemos hecho un esfuerzo junto con los españoles 4 años para sacar a España de la crisis y me llama la atención que se siguen utilizando estos lugares comunes que la gente al final a lo mejor incluso se lo acaba creyendo cuando dicen es que no cumple con el objetivo del déficit que le fijó Bruselas y dice pero ¿dónde estaban cuando en la época socialista hubo hasta el 11 y pico de déficit? Pero si se ha reducido el déficit a la mitad, pero si hemos creado 500.000 puestos de trabajo, pero entre todos y con el esfuerzo de todos, pero si se han hecho reformas, si hubo que suprimir la paga extraordinaria a los funcionarios, pero cuando ha habido dinero hemos puesto de nuevo la paga extraordinaria como tiene que ser. En fin, que yo a base de escuchar tanto populismo y tanta demagogia y luego de intentar confundir a la gente, estoy hablando de Podemos, que un día se llaman socialdemócratas, otro día dicen que se lleva muy mal con el PSOE para luego a continuación hacer una pinza permanente, o pactan en las principales ciudades españolas, están gobernando los señores de Marea aquí en Galicia porque les apoyan los socialistas, o en Valencia, o en Baleares, o en Barcelona, o en Madrid. Y luego dicen, nos queremos y nos odiamos, ¿no? Esta es la pinza que se lleva en estos días.
¿La corrupción cree usted que es uno de los temas de debate previsto para hoy?
Pues yo creo que la corrupción es lo que más daño ha hecho a todos y sobre todo a las personas que estamos en política, y yo creo que lo que hay que hacer y habrá que seguir haciendo es hacer todas las medidas posibles desde el Parlamento de España para que no haya corruptos. Bueno, sería bueno que no haya corruptos en ninguna parte, pero desde luego donde menos cabida tienen es en la política, porque aquí por eso a mí me gusta tanto que toda la gente sepa qué tenemos, es decir, si tienes una casa o si tienes un sueldo o qué tenías cuando llegaste a la política y cuando te vayas de la política qué tienes. Yo creo que eso está muy bien. Hemos puesto en marcha y hemos aprobado la ley de transparencia, hemos cambiado la ley de partidos políticos para que haya más transparencia, se ha hecho una reforma del Código Penal, se ha hecho la ley del alto cargo, y yo todo lo que sean medidas para que la gente sepa que los que estamos en política estamos porque queremos, primero, porque la vida pública tiene muchas contraindicaciones, si me permite, muchos problemas, pero desde luego a mí me ha dado muchas satisfacciones y he trabajado muy duro por mejorar las cosas, y tiene su parte muy positiva, desde luego, de hacer país, y desde luego yo no voy a consentir que nadie me diga que la inmensa mayoría somos gente con perdón y sin perdón intachable.
¿Qué le parece que se sugiere en algunas informaciones hoy que con unos resultados parecidos a los que pronostica, por ejemplo, el CIS, el Partido Socialista y también Ciudadanos dieran o su apoyo o la abstención para que gobernara el Partido Popular, pero exigiéndole que se retirara el señor Mariano Rajoy? ¿Usted cree que eso puede pasar? Y si cree que puede pasar, ¿cree que lo aceptaría el señor Rajoy?
Bueno, primero de todo es que la pregunta y el mantra que se ha puesto ahora de moda es que me llama la atención, porque esto del paso al lado, dicen, a ver si da un paso al lado, pero a ver, pero ¿por qué tiene que dar un paso al lado el señor Rajoy? ¿Por qué no lo da el que sacó 40 o el que sacó 60? ¿Por qué lo tiene que dar el paso al lado el que ganó las elecciones y el que ha hecho reformas y ha hecho un esfuerzo impresionante porque a España no le rescataran? Un señor que lleva trabajando de forma honrada en la vida pública, que tiene experiencia, que tiene conocimiento y que yo creo que es un buen gobernante. Se deberían de plantear algunos que no han aportado nunca nada a la vida pública más que un poquito muchito de demagogia barata, de populismo y de que quieren que España cambiaría para bastante peor. El modelo venezolano, ese modelo de un país que le iba bien, un país que tiene riqueza natural, que la gente vivía razonablemente y que es un país donde la gente tiene que hacer cola para comprar la leche, es una vergüenza. O que nos hablen también del modelo de griego, ese modelo estupendo y fantástico según ellos, que ha hecho que las pensiones tengan que bajar más de un 20%. O si queremos el modelo este a la valenciana. Hablan ahora poco de Venezuela y de Grecia, y ahora hablan a la valenciana, el modelo a la valenciana, que significa la inestabilidad más absoluta, significa que gobierna, por cierto, que el presidente es socialista, pero quien está gobernando es la vicepresidenta, y gobernando por decir algo, porque lo único que hacen es quejarse permanentemente todo el día de lo que dicen ellos que no hacen los demás, pero sin embargo no están aportando soluciones, desde luego, a los problemas que tiene su comunidad o su ayuntamiento. Esta es la teoría de vamos a echarle la culpa a otros y todo lo que vaya mal lo tienen otros. O si quiere le pongo el ejemplo de Madrid, de la señora alcaldesa y su equipo de gobierno, que ante un proyecto importantísimo, el proyecto más importante para el futuro de Madrid, para los próximos 20 años, se lo han cargado por el artículo 33, que decimos, han dicho, como no nos gusta, lo llevamos al Pleno con el voto, desde luego, increíble del Partido Socialista, y han decidido que eso no va para adelante y que hay que hacer un nuevo plan de ordenación urbana y que 120.000 puestos de trabajo que se van a crear no se crean. Ese es el modelo, ese es el modelo, esa nueva política que es lo que nos dijeron hace 6 meses y que ahora en 6 meses, desde luego, todo el mundo sabe lo que es la nueva política. No hay nueva ni vieja. Aquí lo que hay es buenas políticas y malas políticas.
Le quería saludar María Edurne Uriarte.
Hola, buenos días, señora Pastor.
Hola, buenos días.
Le quería preguntar sobre las encuestas y sus expectativas, porque lo cierto es que hay encuestas que les dan a ustedes subida de voto, de porcentaje, pero con menos escaños incluso. ¿Hay alguna otra mejor para ustedes que les da subida de varios diputados? Y yo le quería preguntar qué expectativas, cuáles son las más optimistas que tienen ustedes.
Bueno, para mí esto consiste en que cuando veo las encuestas, que son encuestas, pero que marcan un poco qué es lo que piensa la gente, y hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no ha decidido lo que va a votar o que tienen serias dudas de lo que van a votar. Nosotros aquí, yo en Vigo, pues lo que estoy haciendo es trabajando todo el día y transmitiendo a la gente que estas son desde luego unas elecciones muy muy importantes, que nos jugamos mucho y que hay dos opciones solamente. Hay una opción que es continuar con la estabilidad, la moderación, desde luego las políticas claras y rotundas en favor de que crezca la economía, para que crezca el empleo, para que mejoren los servicios públicos, y luego pues los señores del populismo, comunismo, que se han unido, como saben, porque así le den las cuentas algo mejor, y que desde luego no tienen desde luego propuestas para el futuro de España y de los españoles, más que la demagogia barata que ha llevado a los países, como le digo, de los que ahora no hablan. Es que no hablan ya nada de Grecia, ni hablan de Venezuela. ¿Quién los ha visto y quién los ve? Van cambiando de camisa, si hace falta se pone en corbata, como sabe, lo que haga falta. Y sobre todo mucha sonrisa, porque algún asesor le ha debido decir que la sonrisa Profiden, con perdón, de los de Profiden, pues que vende mucho, y que el corazoncito del helado de turno que se vendía, ese helado frigo, perdón, que tampoco me lo tengan a mal con el corazoncito, esto no va de propaganda, esto va de políticas, y por eso se quedan en la espuma siempre, por eso los debates son de espuma y de frases hechas. Y yo cuando escucho a algunos digo yo, pero el asesor podía haber tenido un poco más de ingenio, porque lo del corazoncito en 3 días se pasa, y lo de también la demagogia esta de pata corta también se pasa, y seguro que se inventarán a lo largo de los días que quedan pues otros cuantos eslóganes, pero ya le digo, algunos con bastante poca gracia.
Y Inocencio Arias, otro sí.
Sí, señora ministra, muy buenos días.
Buenos días.
Le deseo lo mejor, me cae usted bien, y le deseo lo mejor en la elección y en su vida profesional.
Muchas gracias.
Vamos a ver, el tema de la corrupción, que es un tema que preocupa mucho a los españoles. ¿A qué achaca usted que los españoles focalicen o centralicen más el tema, se lo achaquen más al PP que a otro partido? Esto se ve en tertulias, en los bares. El otro día, hasta en una zona que se está haciendo en Madrid, un poquito, sin venir totalmente a cuento, se trata de la corrupción, lo cual es aceptable, pero luego al poner fotos en la pantalla de los corruptos, casi todos serán del PP. ¿Por qué? Lo cual me resultó un poco sorprendente. ¿Por qué los españoles les achacan ustedes más corrupción que a ninguna otra fuerza política?
Bueno, yo creo que mucho tiene que ver con, creo, que tiene que ver con que efectivamente, por ejemplo, pues que una presidenta del Partido Socialista en Extremadura esté condenada, yo lo digo ahora mismo aquí en la antena, en su antena, y nadie sabe ni quién es ni cómo se llama. El que haya dos presidentes de la Junta de Andalucía que lo han sido y que en este momento se abre un juicio oral, porque ha habido cientos de millones, como saben, que han ido donde no tenían que ir, o sea, que se han desviado dinero de todos. Fíjese, más de 300 millones se podían haber hecho unos cuantos hospitales en Andalucía, que buena falta hacían. Y esto, sin embargo, efectivamente no abre los telediarios. Pero dicho eso, y yo creo que hay más de 300 casos de presunta...
¿Por qué usted abre los telediarios? ¿Por qué se le achaca a ustedes cuando hay otros partidos?
Pues yo no abro los telediarios. El Partido Popular lo que ha hecho es gobernar. Yo creo que es malo, en todo caso, los casos de corrupción, sean de donde sean, pero yo creo que efectivamente a nosotros, en la parte que tiene que ver con la comunicación, desde luego, no sé si somos poco hábiles. No hablo de corrupción, ¿eh? La corrupción es mala, y es mala da igual quién la cometa, claro, quién sea corrupto. Pero sí que es verdad que, ya le digo, minimizan. Yo, bueno, veo alguna televisión autonómica y me quedo pasmada, porque ante la detención de un miembro de un partido determinado, en el caso del Partido Socialista, es que no lo nombran, y por lo tanto creo que hay sesgo. Pero dicho eso, decir que la corrupción es mala allá donde esté, en la propia sociedad y en los partidos políticos, y que es incompatible estar en política y no ser más honrado que la media, y por eso es muy importante que se sepa lo que tenemos los políticos, lo poquito que tengamos o lo que tengamos, que se sepa con claridad, y que cuando te vayas de la política digas, mire, esto tenía y esto tengo, que te hagan las cuentas. Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque en la vida pública tienes muchas responsabilidades, asumes muchas responsabilidades y tienes que actuar con absoluto equilibrio, con equilibrio absoluto. Y luego ya de reflexión de fondo, si me permite, el tema de la comunicación. El tema de la comunicación es un tema complejo que las personas, yo llevo años en la vida pública, yo de lo que sé es de la administración, sé de cómo gestionar, sé de cómo con recursos a veces escasos o pagando facturas, como me tocó a mí, que tenía más de 5.000 millones de facturas que estaban sin pagar. Sabemos tal vez del buen gobierno, pero tal vez hemos dedicado muy poco tiempo a explicar a la gente, por ejemplo, por qué tuvimos que tomar medidas. Pues a lo mejor había que haberle dedicado más tiempo que le dedicamos. Pero al fin y a la postre, que usted me preguntaba por la corrupción es terrible, hace un daño a la política terrible, y desde luego lo que tenemos que hacer y lo que hay que hacer es medidas como hemos puesto en marcha, y si hay que hacer más, se harán más para luchar contra la corrupción.
Una última pregunta, muy particularmente técnica. ¿Qué hay de cierto en que, ante la paralización de la operación Chamartín, Renfe habría advertido al ayuntamiento de la posibilidad de que retire sus instalaciones de la ciudad de Madrid?
Pues el presidente de Renfe efectivamente nos lo dijo en la reunión, y es que lo más importante que tenemos que hacer en Madrid, la parte nuestra ferroviaria, es que necesitamos hacer una transformación de la estación de Chamartín. Chamartín está en tren a 20 minutos, a menos de 20 minutos del aeropuerto. Se va a convertir en el hub más importante de toda España, donde van a llegar todos los trenes del norte. Vamos a terminar el túnel que va de Atocha a Chamartín, con lo cual incluso podrán atravesar trenes del sur hacia el norte. Y nosotros lo que le pedimos, lo que hemos pedido a la alcaldesa, es que todo eso hay que hacerlo, que urge, y que tenemos que hacerlo desde luego con el proyecto que estaba sobre la mesa, que le costaba 0 euros a los madrileños, y ellos están empecinados en sacarle vía impuestos a los madrileños dinero para hacer todo eso. Y Renfe, efectivamente, si no se da una solución, están en unas instalaciones muy precarias y tendremos que buscar una ubicación desde luego dentro de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues menudos momentos más.
Sí, momentos
estupendos,
tremendos.
Sí. Pues señora ministra, muchísimas gracias, señora Pastor. Tenga suerte en las elecciones y ya nos seguiremos hablando.
Muchas gracias a todos. Un
gracias
abrazo.
Por todo. Hasta pronto.
Adiós,
Ana
desde
Pastor,
Vigo. Adiós.
Ministra y candidata por Pontevedra, por la provincia de Pontevedra, por el Partido Popular. Son 25, las 9, las 8:25 en Canarias.